cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de esta manera La Venganza Será Terrible. Un programa que habitualmente recibe público, pero hoy no. Recibimos, eso sí, como siempre, la visita o la participación de Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Muy bien.
Bienvenidos.
Acaba de saludar, recibiendo...
nulo aplauso.
Nulo aplauso. Es la peor de las ovaciones que le han tributado en todos estos meses.
No estoy acostumbrado a hablar sin que me aplaudan, ya desde pequeño.
Sí, me imagino.
En mi casa era aplaudido.
Hay gente que en su casa, los padres, por ejemplo, le crean una atmósfera de genialidad,
sí,
circulada por abuelos y primos, que luego es un inconveniente cuando uno crece.
Sí.
Y va al colegio, por ejemplo, y nota que los aplausos no están allí.
El mundo es otro.
El mundo es otro al que uno creía, y es ahí cuando muchos, como usted aquí en este mismo programa, dicen: mi abuela me engañó.
Así es. Y bueno, esos son los millennials que le dicen ahora, la generación que hoy tiene 30 y algo.
Claro.
O 20 y algo.
Sí.
Tiene poca tolerancia a la frustración, dicen.
Sí, sí, sí. cree ser Paul McCartney.
Claro, entonces es difícil ser Paul McCartney así, y todo a los 20 y pico.
Sí, sí, es muy, muy bien.
Está complicado.
Bueno,
bueno, ante la evidencia de que no soy Paul McCartney y nada que se le parezca.
Por más, por mucho que sus familiares sí insistan en el aplauso.
Sí diré que nos vamos a presentar con La Venganza en San Martín.
¿A dónde?
El día 30 en el Teatro San Martín. No, claro. Teatro Plaza, ¿no? Se llama
Teatro Plaza. Teatro Plaza, sí, sí.
Que está ahí.
Era el Cine Plaza y ahora también es el Cine Plaza, pero dan obras de teatro.
Sí. Que, y está frente a la plaza.
A la plaza.
Todo es fácil, todo es fácil.
O sea, que el que no va es porque no quiere.
La verdad que
no,
sí.
No hay absolutamente ninguna dificultad en encontrar esta locación.
Eso va a ser el día 30 de noviembre, atención, 9 de la noche, 30 de noviembre estaremos con La Venganza.
Y será la despedida del año.
No, pero espere, porque después nosotros... Usted se quiere ir a toda costa.
No, no.
No, es, no es la
pero
despedida.
Sí, es la última presentación fuera...
Fuera del Caras y Caretas.
Del Caras y Caretas y de los estudios de la radio.
Exacto. Pero en Caras y Caretas estaremos, bueno, mañana y pasado,
sí,
estaremos allí 20 horas con la matinée de jueves y viernes.
Está yendo poca gente, ¿eh? Deberían esmerarse un poco más, porque nosotros para encontrarnos con multitudes necesitamos salir de Buenos Aires, no hay derecho.
Sí, bueno.
No, vaya señora, usted vive enfrente, vive a dos cuadras.
A usted también su abuela lo aplaudía seguido, parece.
Sí, por eso. Y, bueno, para que no haya nadie, ya están estos estudios vacíos, claro, y llenos de fantasmas.
Sí, y decir que nos encierran acá, porque si no, llamaríamos si no, gente.
Ya estaríamos fuera.
Sí, nos encierra a Liberty.
Bien, si quieres pasemos a la parte conceptual de este programa.
Atención, que vuelven los juguetes Unplugged. Esto es, juguetes desenchufados, sin energía eléctrica, sin pilas.
Claro, son juguetes retro.
Juguetes retro, pero además que el niño tiene que poner de sí un esfuerzo.
Claro.
Para jugar, porque si no el juguete juega solo.
Juega solo.
El conejo que anda tocando el tambor
sí,
solo.
El niño está sentado como un espectador.
El niño se va inclusive.
Claro, y lo deja el juguete jugando.
Que juegue solo el juguete. Sí, sí, claro. Este conejo me tiene harto.
Claro.
Que juegue solo. Bueno, ahora no, hay toda una corriente, quizás impulsada por psicólogos, psicopedagogos.
Sí, psicoanalistas de primer nivel,
sí, sí,
como Gabriel Rolón.
Que dicen, basta de celulares, de computadoras, de
sí,
pantallas en
que,
general,
sí,
volvamos a las fuentes, volvamos a jugar,
claro,
volvamos a la ronda.
Basta de penicilina.
No, ¿qué tiene que ver?
Que volvamos a las antiguas enfermedades que nos mataban como moscas.
Démonos,
no, no dicen, no siguen hasta
no
ahí.
No dicen eso, no, todavía no. Démonos la mano.
Sí.
Hagamos una ronda, hagamos un tren, juguemos a Antón Pirulero, a todas esas
es
cosas.
Es horrible, Antón Pirulero.
El cigarrillo 43.
Bueno,
y todas esas
cosas. ¿Qué juguetes se venden? O sea, me imagino que la industria del juguete habrá tomado sí norma de esta sugerencia psicoanalítica o psicológica.
Por supuesto que tomó nota, y además son juguetes muy caros. Usted, por ejemplo.
Ya me lo imaginaba, debe salir hoy día más caro un camioncito de madera con ruedas sostenidas por un clavo y un piolín,
sí,
que aquellos viejos y pasados de moda que reproducían camiones al detalle, ¿no?
Claro, no, no, es mucho más caro el de madera, inclusive con la rueda fija, que no le gira la rueda.
Sí, no le gira, o no siempre le gira.
Claro, entonces, y viene con bloques de madera que usted sabrá encastrar.
Claro,
en
la caja del camión, como si fueran cargas, y a lo sumo son cubos.
Sí, no son genéricos
sí,
de
no
carga.
Son camiones no figurativos.
Claro, porque el niño necesita, se puede valer de su imaginación,
claro,
no de la suya, sino la del niño.
Bueno, pero en ese sentido podríamos ir más allá, y ya que el niño está en tren de imaginar,
sí,
que imagine, que todo. Lo imagine todo.
La infancia imagine, entera.
Imagine una bicicleta, por ejemplo.
No sea cruel, por favor.
Espero, dirán los niños, espero que la moda no pase a los juguetes de uso más global, que no sean
claro
bicicletas, triciclos, cosas que en las que el niño se mete dentro,
claro,
al tamaño grande de los juguetes.
Bueno. Pero eso no califica como la bicicleta no es juguete.
No es un juguete.
No. No. Lo mismo, la pelota no la toca. Esto no, es zapato.
Claro, esto tampoco es un juguete. Porque no, algo... el juguete, antes que nada, es simbólico. Sí. El juguete es símbolo. Sí. Y la pelota es una cosa.
Es una cosa, y que sobre la cual se ejerce una acción, y además que va más allá de las edades, de toda la pelota. Un pibe tiene que tener una pelota, sí o sí.
Sí, sí.
No hay manera.
Sí, salvo que uno quiera condenarlo a una vida marginal,
sí.
Una casta despreciada por todos, que son los tipos que nunca juegan la pelota.
Bueno, bien. Es un derecho universal, o debiera serlo, tener sí. La pelota.
Pero, ¿qué juguetes se han puesto entonces de moda?
El xilofón.
El xilofón.
Pero que no es un... el xilofón no es juguete, ¿no? El
claro, porque juguete no. Está convenientemente desafinado.
Tiene seis barritas, tiene.
Sí, pero no suenan como...
No. Hay saltos de octava,
sí,
digamos.
Sí, o lo que sea. Por ahí hay dos que suenan la misma.
Sí. Y le pone el dedo y suena feo siempre. Sí. Bueno, pero eso viene de madera. Es muy caro. Es muy caro el xilofón y se rompe fácil, por eso el nene lo tiene que cuidar.
Se rompe enseguida, porque están sostenidos con unos piolines y unas chinches. El promedio de duración de un xilofón es 6 horas.
No puede ser. Enséñele al niño, porque quizás el niño contemporáneo no lo sepa valorar a simple vista, porque no sabe,
claro,
no sabe cómo se usa.
Tiende al desprecio.
Sí.
¿Y han superado el desprecio de los niños esos juguetes? Porque yo creo que son juguetes que los compran los grandes.
Claro, para que el niño
para
sepa.
Que el niño sea como ellos. Este juguete lo usaba yo.
Claro.
Y uno confunde el valor sentimental que tiene el juguete como símbolo de una época con la utilidad que tiene el juguete como símbolo de una cosa. Y entonces le encaja a los niños juguetes... ni siquiera a uno le gustaban, pero dice, ay, esto me lo regaló mi abuelo, qué sé yo, se lo daré a mi hijo, y el hijo lo recibe diciendo, esto qué porquería es.
No, claro, si por lo general vienen con un testimonio paterno, que los testimonios paternos siempre son
falsos,
sí, falsos, y que el niño no quiere escuchar, no está predispuesto a escuchar testimonios de la infancia.
Bueno, pero nosotros aquí tenemos algunas sugerencias de juguetes que se están vendiendo. Valeros, por ejemplo.
Todo lo que es de madera,
sí.
Vuelve todo. La madera vuelve.
Vuelve todo a miles de pesos.
Vuelve la madera,
sí,
con todo.
Sí. Los bosques están otra vez extinguiéndose.
Sí, solamente, sí.
Estamos vendiendo nosotros en esta juguetería. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien. Juguetería el tío Pancho.
Ah, qué lindo.
Yo soy el tío Pancho.
Me imaginé.
¿Cómo le va? Mire, tenemos este valero,
sí.
De agujero grande. Para evitar la frustración.
Claro, para el millennial, el claro, valero del millennial.
El millennial es inhábil para todo.
Sí.
Y entonces, mire, con semejante cacerola, usted las emboca todas.
Como sea.
Sí, sí.
Qué lindo ese valero. Y también podría hacerse un valero lleno de agujeros.
Que
todo
no,
agujereado.
Todo agujero, prácticamente.
Claro.
Acribillado.
Acribillado. Entonces, en alguno la
emboca. En alguno la va a embocar, claro.
En alguno la emboca.
Sí, sí. Es una metáfora también de la vida,
sí.
De la vida de algunos, de nosotros.
Sí, que nacen ya con valeros agujereados.
Sí. ¿Qué otra cosa? Tenemos un yo-yo.
¿El yo-yo?
El yo-yo, en realidad, nadie lo sabe hacer funcionar, salvo aquella generación dorada de japoneses que venían acá, ¿se acuerda?
Sí.
Cuando empezaron a vender otra vez el yo-yo o a regalarlo, y entonces venían unos tipos que hacían demostraciones y pruebas por televisión. No sé si usted...
Sí, lo vi, claro.
Esa época fue muy breve. Entonces hacían paseando el perrito, que es las 14 provincias, no sé qué, suertes, en el sentido de actos.
Configuraciones diversas.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo era el espectáculo de esos tipos? Porque esos tipos creo que llegaron a estar en el estadio Obras.
Mire usted, el mundo del espectáculo de aquel tiempo. Sí.
¿Cómo sería el espectáculo? Porque el estadio Obras es un estadio.
Claro,
o sea,
sí. Grande.
Grande, por lo tanto, una cancha de básquet.
Personas, claro.
Una cancha de básquet.
Sí, sí.
Y todos los tipos que pongan a jugar con el yo-yo, el niño ve, ¿qué es lo que ve?
Y un japonés jugando con el yo-yo.
Que no se ve.
Que ni se ve, porque
no.
¿Cómo ves el piolín desde
no
la última grada?
No se ve, y eso...
Desde la última fila de la grada.
Tenía gran éxito eso.
Tenía gran éxito o fingían tenerlo.
Sí, no sé cómo sería. Bueno, pero el yo-yo vuelve con
vuelve
todo.
Vuelve el yo-yo, vuelve el valero.
Se llama el mío mío ahora.
Este, vuelve la rueda con un palo, el aro.
Ah, el aro.
El aro empujado con un palo, eso está vendiéndose como pan caliente.
Bueno, el pan caliente no se vende
esto
mucho.
Esto tiene mucha salida, mucha salida. Ah, ahora que vienen los Reyes Magos y Papá Noel.
Sí, Papá Noel.
Bueno, nosotros tenemos la vidriera llenas de estos aros.
Ahora, ¿vende el aro y el palo junto o uno puede adquirir...?
Puede llevarle el aro solo al niño para que haga lo que quiera con él.
Sí.
Y el palo también para que haga lo que quiera con él.
Bueno.
Un palo es este casi el juguete universal.
Sí.
El que tiene un palo...
Tiene todo.
Tiene todo. Tiene todos los juguetes. Tiene un caballito, tiene una bicicleta, tiene una espada, tiene un taco de billar. El palo es todo.
Sí, por eso los chicos no sé por qué siguen pidiendo cosas. Porque no valoran.
No valoran.
Que si tienen el palo en la casa.
Claro, ¿para qué? Teniendo un palo, ¿quién quiere otra cosa?
Todo, porque vio que con el palo usted va por el agua podrida, lo va pasando.
Claro, y juega...
Que queda la estela en el agua.
La estela, juega una nave.
Y juega que...
Al pirata.
En la lancha, bueno, claro.
Hay que imaginarse mucho también.
Y bueno, pero lo puede hacer. De eso se trata.
Ahora bien, esto, hay unos juguetes que son, según dicen también los psicólogos,
sí.
De orden afectivo.
Y sí.
Que explica también por qué los adultos se aferran a sus juguetes de la infancia, pero que tienen una utilidad inmediata en lo psicológico. El niño que se angustia aprende a egresar de ese estado de angustia abrazándose a un peluche, ponele.
Sí.
Eso está totalmente comprobado. Y aquí tenemos, acá en Tío Pancho, en la juguetería Tío Pancho,
sí,
toda una sección de juguetes psicológicos.
Ah, mire lo que es.
Que es, este, va del sencillo Relaxing Egg.
Sí.
Este, que es un huevo que sirve para relajar, si usted lo aprieta y se relaja.
Hasta el rolón de peluche.
Hasta el rolón de peluche.
Es que hermoso.
Se sale no solamente de una simple angustia, sino también...
De la neurosis.
De la neurosis depresiva.
Claro, porque usted se compra un rolón de peluche, el más grande.
El grande, el grande.
El grande.
El grande.
¡Qué lindo!
A grandes psicópatas lo deja mansito.
Le viene un psicópata y usted le tira un rolón
le
de peluche.
Le tira un rolón de peluche, el tipo lo abraza y se convierte en San Francisco y así.
Sí, le sale el amor por los poros. ¡Qué lindo! Yo me gustaría comprarme o que alguien me regalara el rolón de peluche.
A mí me dijeron que el niño... cuando tiene miedo, por ejemplo, tiene miedo a la oscuridad,
sí,
puede valerse de un...
De una linterna.
De un muñeco. No, de un muñecote de estos. Siente como que le está haciendo compañía.
Sí, pero veo que el muñeco, el mismo muñeco, que a la luz del día es un tierno rolón.
Ah, sí.
En la penumbra de la noche se transforma en un monstruo.
En Chucky.
Sí.
Sí, yo he visto muchas películas. El cine empezó con eso. Antes los chicos no tenían miedo.
¿Cómo que no?
Hasta que vieron las películas de Chucky y comprendieron que el muñeco más amable puede transformarse verdaderamente en un asesino serial.
Y sí, porque usted ve la silueta, el niño ve la silueta, cualquier cosa, una escoba apoyada contra la pared.
Sí, sí.
Puede ser vista por el niño como una aparición en el medio de la noche.
Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo cuando era chico, vi en el fondo de mi casa una sábana colgada. Entonces salí gritando y le dije a mi madre, 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 una sábana colgada en el fondo. Y corrimos y finalmente vimos, prendieron las luces, me di cuenta que era un simple fantasma.
Bueno, usted tuvo esa infancia, claro. Por eso no hay que dejar los fantasmas a la luz del día, los fantasmas en su lugar, en las sábanas en su lugar,
sí,
como
así
corresponde.
Y
¿qué ¿sabe lo que se guarda? Yo lo que me guardé de chico,
sí,
tengo la colección de autitos.
No me diga que las tiene.
De autitos de bioscala 1.60, los MacBots.
Sí, sí.
De esos tengo unos cuantos autitos así de...
Sí, yo hice una colección de esos cuando fui padre.
Claro, y ya no dispone de la misma.
No, no, ya no dispongo de la misma, pero si lo hubiera hecho siendo niño, tampoco hubiera dispuesto de la, disponido, estuve a punto de decir, de la misma, dado el carácter depredador de toda mi familia.
Empezando, ¿a toda la familia?
Empezando por mi madre, que me tiraba las cosas.
La madre es de tirar, en general.
Sí, tira todo. ¿Qué es esto? Este cuaderno.
Esta basura, dice.
Esta basura, ¿qué dice?
Dice esta basura y se la
regala. La guerra y la paz, ¿qué está escribiendo? El pequeño león. Bien.
Pobre Tolstoy. Bueno, sí, le tiraba las cosas. Yo algunos los tengo y todos averiados porque también de pequeño jugaba al auto chocado.
Entonces, ¿cómo va a jugar al auto chocado? ¿Qué juego es ese?
Y le daba, algunos autos le daba con un martillo para que quedara como chocado, todo roto.
¿Y eso qué le parecía? ¿Un nuevo juguete?
Y un nuevo juguete, y jugaba al choque, entonces tenía un patrullero que llegaba a asistir, y una grúa mecánica, el auto que había chocado.
Y, ¿no lo vio Rolón? ¿No se lo contó a Rolón?
No, todavía no se lo conté. Son lindos esos autos.
¿A dónde guardar estos juguetes para evitar la acción de primos depredadores?
El primo es muy de robar,
El primo, no, sí, es de romper por romper.
Sí.
Va a tu casa, juega con tus juguetes y los rompe. No rompe los de él.
Es envidioso el primo.
Claro.
El primo es de envidiar.
En general, en el Japón la palabra primo significa envidioso.
Sí, es así.
Al menos para mí.
Ah, bueno, no es así como uno le parece, señor, la lengua.
Bien, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dicen los oyentes acerca de esto? Después, si quiere, nos damos una vuelta por otros juguetes nuevos, más baratos, que tenemos acá, piedras.
¿Piedras?
Piedras, simplemente, para que el niño tire.
Bueno, pero la piedra...
Una bolsa de piedra, sale el niño y empieza a romper faroles.
Bueno, no sé...
Guijarros para jugar al dinenti. También llamado Ainenti y también llamado Payana. Ahora no se llama de ninguna manera porque nadie juega.
No, no se juega ni yo ni me acuerdo cómo se jugaba.
No, nadie lo juega. Eso desapareció, pero en forma total.
Sí, bueno, lo mismo en los juegos con las canicas y todo, ¿no? Hasta con las figuritas.
Claro, incluso le decíamos bolita nosotros.
Sí, bueno, bolita.
Canicas le dicen los mexicanos.
Sí, se instaló ahora un poco lo de canica.
Sí, como se instaló que... todo lo que no tenga verdaderamente un origen criollo,
sí.
Todo eso se instala con mucha más facilidad que la empanada, por ejemplo.
A la cual se le dice en cualquier momento de otro modo.
En cualquier momento de otro modo.
Alfajor de carne. Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible.
De personas que...
Sitio oficial.
Incluso, ojo, ¿son más peligrosos estos juguetes?
No,
¿los juguetes sin tecnología?
Algunos sí,
Los de lata, por ejemplo.
Sí.
Los, recuerdo los autitos de lata que tenían, yo los veo y tienen una estética interesante, pero...
Eran autitos como de la CGT, autitos con la estética...
Sí, algo así, una estética peronista.
Santoro.
Sí, Santoro.
Sí.
Un detalle, por ejemplo, las ventanillas no eran huecas, sino que eran dibujadas. Y entonces, claro, vos veías la ventanilla y veías un tipo de bigote que era el que manejaba. Y veías el parabrisas y habían dibujado al mismo tipo de bigote, pero de frente.
Por lo menos era bidimensional.
Sí. Y del otro lado también estaba el tipo de bigote. Que era extraordinario eso. Pero esos autos, cuando se rompían, o esos camioncitos, producían heridas a veces mortales.
Y bueno, sí, corta.
Sí, porque eran de lata.
Además se le oxida.
Se oxidaba,
se lo deja
te
fuera.
Agarrabas el tétano y no te salvaba nadie.
Y bueno,
fue en aquellos años, creo, la tercera o cuarta causa de mortalidad.
Bueno, no sé si tanto. Sí. Pero
eran hermosos igual, Hermosos, los juguetes. Había una marca que se llamaba Matarazzo.
Uh-huh.
Pero también tenían... una estética que el niño aceptaba de cualquier manera y que hoy, vista retrospectivamente, tiene un valor estético, ¿no? Tiene un valor estético.
Bueno, como los trompos, los viejos trompos.
Sí, sí. No el de madera chiquito, ¿no?
No.
Pero el otro de lata, ese.
Que le daba bomba.
Que le daba bomba. Brrr, y salían unas lucecitas por ahí ya en modelos más.
En modelos, sí, de los de piedra. Pero eran luces de piedra, que sí, por fricción, sí. Chispas por fricción. Y pero esos eran, usted se podía agarrar un dedo ahí, ¿eh?
Sí.
Porque eso sí, se podía pellizcar algo y tenía que ir también a un hospital. Lo mismo con las denominadas bolitas,
sí,
para llamarlas de forma criolla. También el niño que se las metía en la nariz, por ejemplo.
Claro, por hacer una gracia.
¿Y quién no ha hecho la gracia
de meterse una bolita en la nariz, sí, o sí, lo que sea? O en la boca y se las tragaba.
Y bueno, señor.
Bueno, la ingesta de bolitas era clásica.
Y entonces, bueno, tiene que ir al hospital o a la salita, como le decían, a la sala sanitaria, a que le sacara la...
Le sacaran la bolita mediante una operación o mediante maniobras,
sí,
laxantes.
Sí, mediante el ahínco intestinal.
Bueno, ¿dónde está los mensajes?
Aquí hay, si lo hace, hay algunos.
Vamos
por
a dar
allí,
lectura a algunos de ellos, como el Sebastián Rodríguez, que es el estudiante de química de Catamarca.
Ah, sí.
Hoy me fui a desayunar a un hotel con desayuno americano. ¿Notó usted cómo nace la codicia y angurria de la persona cuando ve tanta comida disponible?
Sí.
Sí.
Y hay mucho, por ejemplo, tiene mucho para elegir. 20 cosas,
sí,
que usted no las elegiría ni si viera una, no, afuera del desayuno.
Y sin embargo se las agarra a las 20.
Y se come las 20. ¿Por qué? Si no le gustan ni 19 de ellas.
Yo recuerdo una anciana en el Hotel Sheraton.
Sí.
De Mar del Plata, donde solíamos ir, y venía la tipa con un platito, más o menos con 18 medialunas, una arriba de la otra, y venía trayéndola con dificultad, ¿viste?, para que no se le cayeran, hasta su mesa, donde había también, creo, otra anciana, no más. Y los ojos, los ojos
inyectados de codicia,
de aquella mujer, inyectados en sangre por la codicia. Sí, evidentemente.
Bueno, yo recuerdo en el mismo hotel un periodista deportivo devenido en candidato o precandidato político,
sí,
con los mismos ojos,
sí, sí,
yendo a buscar las tostadas y tantas otras cosas.
Claro, claro. Bueno,
en ese mismo lugar.
Laura Re, prepárese, tenga a mano una muda,
sí,
porque a las 2 a.m. pasaré a raptarlo, dice, y no sé cuándo ha llegado este...
Ah, habrá ido y nosotros estábamos en...
Claro.
¿En dónde estuvimos?
A
Rosario.
A las 2 a.m. estamos durmiendo siempre nosotros. Bien.
Bueno, estuvimos en Rosario
sí, sí,
hace poquito y estuvo muy bien todo.
Estuvo muy lindo.
Sebastián Rafael le dice... señor, usted que anda mostrando el palito selfie, ¿no me sacaría una foto? Es la primera vez que escribo, aunque los escucho desde que tengo 5 años, herencia de mi viejo.
Bueno.
¿Habremos hablado de eso? Y no me acuerdo.
Franco Pampa dice, la primera vez que lo vi no supe qué decirle. Ahora tampoco.
Ah.
Salud. Elisa Correa González, maravilloso. A mí también me encantaría presumir de que Dolina es mi amigo y me saluda. Se ve que está dialogando con algún otro.
Claro.
Dale.
Lorena Quintanilla dice, ¿cómo puedo distinguir en la calle quién se me acerca por galante o quién por delincuente?
Nadie se acerca por galante, así que...
Claro, o sea, descarta que son delincuentes.
Romy Campos Moscardelli,
sí,
solo quería decirles que sigo al pie de la letra los consejos, especialmente los amorosos, me hago pasar por alguien más interesante, etcétera. Y hasta ahora gracias les doy porque no me casé.
Ah.
Ajá. Bueno.
¿Y somos responsables de eso?
Somos responsables. Al dar malos consejos, no se forman pareja y no cae uno en la garra del matrimonio. Será eso lo que quiere decir la oyente. Bien.
Nelly Cabrera dice, ¿cuándo vienen a San Justo? Bueno, este año ya no.
Bien.
Ya es el año que viene.
Y por falta de año. Como
por falta de año. Sí. Y Fernando del Sur dice, mire, para empezar, no soy una señora, soy un señor. Y para terminar, no moleste que estoy escuchando a Dolina.
Bueno, Gladys Acuñas pide esa canción que dice mirando correr el río, la 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 la.
Ah.
Así. Mirando correr el río, la 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 la. Sí, se llama... mira qué cabeza loca, ¿no? Pero no sé cómo se llama.
¿Cabeza loca no se llamará?
No creo. Bueno, ahora después me...
Digo, por
trataré de hacer memoria en una situación más propicia y menos perentoria.
Claro. Bien. Se lo va a acordar a la noche, más tarde. Gustavo Frederick dice, saludos de Uruguay. Para mí es que usted nació en Tacuarembó, dice, que Dolina es de Tacuarembó.
Como todo el mundo.
Sí.
Mercedes Pérez dice, soy Mercedes de Caseros. Y quiero que me cante el sordo Mercedita. Era del repertorio Rolón, ¿eh?
Ajá.
Sí, Mercedita. Clary Astorgas, no quiero canción. Quiero que venga por Salta. Así que... con verlo a usted ya me puedo morir tranquila. No se muera en vano.
Julio RMRZ, debe ser Ramírez, hace unos días hablaron del sobrepeso y mencionaron a Gillespie. Hasta Barton dijo que conservaba las formas porcinas. Yo siempre me lo había imaginado en un impresionante estado atlético. Bueno, no sé.
Sí,
yo no dije eso de Gillespie, hablé de forma
porcina. No, y es un verdadero atleta, Gillespie.
Sí.
Es capaz de correr los 100 metros...
en una semana.
Minutos, sí. Laura Alejandra Cañas dice, los escucho hace muchísimos años, cada día me gusta más el programa. Bueno.
Amelia Borgiani.
Cante el tango Caprichosa. No es un tango.
No es un tango, a menos que sea otro.
Sí, claro. Pero el que dice usted es un fado.
Es un fado.
Sí.
Amelia Borgiani dice, no quiero parecer fanática, pero quiero que vuelvan a Rosario. Como dice Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca. Los esperamos con ganas siempre.
Mire esta, dice Mayra de Leville. Barton, ¿era usted el que cantó junto a Ale el viejo vals ayer? Me ha terminado de enamorar, señor.
Sí, no,
dígale
le digo.
Que sí, dígale que sí.
Sí, soy yo. Mire que lo aclaramos hace tiempo ese asunto.
Sí, bueno, pero
y yo no
sí.
soy Moreira, ni Moreira soy.
Es así. Elena Mateini... con mensaje acerca del cambio del curso de la historia que hablamos el otro día,
sí.
cambio de la orientación del péndulo de las tendencias históricas. Lorena Quintanilla dice, ¿cuándo viene? Habla del famoso buzón. No sabemos de qué nos
es un buzón de Facebook que aparece ahí para que deje mensajes.
No, nosotros nunca miramos eso. Dale.
Es para poner mensajes y sin hacer referencia directa al buzón.
Miriñaque de Aníbal Troilo pide Oscar Pereira, lo cual no podemos complacer porque nunca Aníbal Troilo compuso la milonga Miriñaque, que es enteramente de Alberto Mastra.
Bien.
Así que, bueno.
¿No la hacía Troilo? ¿No la hizo?
No.
Blanca...
Sí, la grabó, pero...
Claro, a eso se referirá, eso, sí. Blanca Dovati dice...
Tampoco podemos eso, porque la versión de Troilo la hacía Troilo.
Claro.
¿Qué más?
Blanca Dovati dice, sabemos que hacer reír es un bálsamo, y que en tiempos terribles la risa es un remedio, pero tengo una inquietud que me ha surgido en estos días. ¿Cómo hace para no caer y adentrarse en temas de alto contenido humanitario como violencia, abusos, desapariciones, violaciones, etcétera?
¿Cómo hago para no?
Claro, dice, me río con ustedes, pero me hace sentir un poco egoísta por lo que le sucede a nuestro alrededor. A veces me da la sensación de que esto es como una carcajada en un velorio. ¿Cómo hacen para separar totalmente este asunto? No, son cosas diferentes.
Son cosas diferentes. Entonces,
podríamos...
yo le digo que esas cosas se ocurren siempre, no solamente ahora. Claro. No solamente ahora. Ocurren y ocurrieron siempre. Somos mortales, por ejemplo.
Para empezar.
Para empezar, nos vamos a morir todos. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Chistes. Bueno, entonces no hubiera nacido el arte.
Claro.
Si fuera como usted dice. Ya que por respeto al género humano, que es mortal, bueno, vamos a tenernos, vamos a estar en luto perpetuo. Eso sí.
Y además de ese sentido trágico de la vida, se nutre el humor.
Se nutre el humor, y aparte no es de ningún modo el nuestro un programa de evasión.
No.
Por el contrario, es un programa que contiene un alto porcentaje de situaciones humorísticas, pero sin evadir. Sin evadir las cuestiones más arduas de lo existencial, pero también de lo actual, de lo político, de lo que tiene relación con la vida de todos los días, ¿sí? Pero lo que pasa es que no, lo que no somos es un programa de noticias del momento, eso sí no somos. Pero ¿para qué vamos a hablar nosotros si está todo el tiempo la gente hablando de los mismos asuntos?
No es que decimos cada día, che, ¿cómo es que no hablamos de tal tema? ¿Cómo hacemos para no hablar?
Sí, vamos a tratar de no hablar. No,
claro, no es nuestro trabajo.
Bien. Hola, Alejandro, dice Mary Videgain. ¿Cómo no escucharte todas las noches?
¿Cómo?
Bueno, podría mudarse a Núñez, por ejemplo.
Claro, sí.
Le resultaría imposible. Sos vivo, gracias, y por demás inteligente, de nada. Te rodeas de amigos que van a la par, justos y divertidos. Bueno, no soy yo ese, me parece, ¿no? Bueno, tenemos pensamientos opuestos y no me importa, ja, ja, ja. Eso me gusta, que no le importe tener pensamientos opuestos. Y nada más. Otra vez Laura Rey, que está enamorada de usted, según parece. Bien. Y Patricio Barton, qué lindo sos.
¿Qué es, una marcha?
Sí.
Sí, parece una marcha.
Patricio Barton, qué lindo sos. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo que sos.
Me la cantaba mi abuela.
Sí, que es Laura Rey.
Seguramente.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No lo vayas a colgar, loco. Sabes, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En noviembre, vení a disfrutar de todas las propuestas culturales que tenemos para vos y tu familia. Música, espectáculos, teatro, la 11ª Feria del Libro y más. Conocé la agenda completa en www.varela.gov.ar o descargate Varela App en tu celular. Recordá que todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves,
21 a 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de M750, pero mañana sí estaremos esperándolos para recibirlos en la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo, tiene metrobús, subte, sí, y todo.
Si no va, porque no quiere, señora.
20 horas, mañana la matiné.
Nadie debe dejar de faltar. Hablaremos hoy de un amigo de este programa que es Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que nació en Inglaterra, ya por el lado de Devonshire, en 1772. Parece que desde niño tenía una imaginación muy fecunda, como suele ocurrir con los niños que después se harán poetas, o mejor dicho, como los biógrafos quieren que suceda, ¿no? Porque a veces no pasa así, pero el biógrafo que escribe la vida de un futuro héroe no tiene más remedio que ponerlo a matar escorpiones durante la niñez.
Sí.
Es así. Bueno, el caso es que este hombre, Coleridge, jugaba solo, o este niño, mejor dicho, niño Coleridge, jugaba solo y se pasaba el día representando a los personajes de los libros que leía. Así encarnaba al rey Arturo, a Hamlet, qué sé yo, en fin. Estaba siempre enojado este niño, Coleridge, y era mal visto por todos los chicos de su edad, con lo cual bien se ve que apuntaba para poeta. Cuando murió el viejo de Coleridge, el viejo John, el pequeño Samuel fue enviado a Londres a vivir con un tío. Allí ingresó al Hospital de Cristo, una famosa escuela donde la disciplina era muy rígida, la enseñanza muy severa y la comida asquerosa. Cuenta Coleridge: por la mañana te daban un pedazo de pan duro y un trago de pésima cerveza. Y por la noche, un trago de pésima cerveza. A veces me concedían el día libre en el colegio. Algunos alumnos salían, pero los que no tenían parientes o no tenían dónde ir, pasaban días tristísimos dentro de los muros del lugar, bla, bla, bla. Dice que él se quedaba y se la pasaba llorando. Cuando salía le cambiaba el talante. Por un rato podía tener el espíritu alegre. Él vivía en un mundo de fantasía, muy lejos de la realidad en aquellos años. Bueno, en realidad casi siempre, ¿no? Parece que un día, cuando paseaba por las calles de Londres, se imaginó que era Leandro, aquel enamorado que atravesó a nado el Helesponto. Mejor dicho, no que lo atravesó, sino que lo atravesaba continuamente para visitar a su novia, que se llamaba Hero. El Helesponto, como ustedes saben, es el nombre antiguo de aquella región, el estrecho de los Dardanelos, uh-huh, el mar de Mármara, aquel estrecho que une el mar Negro con el mar Mediterráneo. De suerte que allí está Asia a un lado, como dice Espronceda, y al otro Europa. Leandro tenía una novia llamada Hero, que vivía, ponele, en el Asia, y él vivía en Europa, o al revés. ¿Mm? Y todas las noches atravesaba el Helesponto a nado. Y, bueno, parece que la novia lo ayudaba porque encendía una linterna.
Para orientarlo.
Para orientarlo. Claro. Y una noche la mina no encontró la linterna, o se retrasó, no sé qué, y Leandro se ahogó. Finalmente creo que la historia termina con el suicidio de Hero, la novia, mitad porque se había muerto su amor y otra mitad porque ella se sentía culpable. El asunto es que Coleridge iba por la calle paseando, haciendo como que nadaba, agitando los brazos, ¿no? Y con los ojos cerrados para facilitar la imaginación. Una tarde, los brazos se enredaron en la falda de una señora que venía acompañada por un tipo, y entonces la mujer empezó a gritar, pensó que la estaban afanando. Coleridge se puso a llorar y explicó que no era un ladrón. Bueno, el tipo que venía con la señora lo fajó, de todas maneras, sea por ladrón o por atropellador.
Por poeta.
Después se enteraron de que solo se trataba de un chico distraído y le dieron en compensación una tarjeta con la que Coleridge pudo hacerse suscriptor de la biblioteca Subside. Desde entonces Coleridge aprovechó bien esa tarjeta porque sacaba 2 libros por día. No dice cuáles, creo que los cambiaba, que no eran los mismos, ¿no? Se leyó un diccionario médico y decidió estudiar para cirujano. Eso es lo que le pasa a uno cuando lee un diccionario médico, se entusiasma.
Se influencia con la lectura, usted lo que lee quiere ser.
Es así. Sí. Pero creo que un día sacó el diccionario filosófico de Voltaire y entonces volcó sus afectos hacia la filosofía y la metafísica. Bueno, Coleridge estaba seguro de que sería un filósofo ateo. Es una profesión redituable.
Sí, porque leyó Voltaire.
Sí. Pero un día le comunicaron que la escuela había decidido enviarlo a Cambridge a estudiar, la escuela donde iba él, ¿no? El hospital ese. Y bueno, y fue a Cambridge, ¿no? Y tuvo un profesor que describió en aquellos años al alumno Coleridge. Si no nos queda el nombre de ese profesor, pero sí este texto, dice: su traza, como su cerebro, estaba lleno de paradojas. Los grandes ojos luminosos y la gran frente despejada contrastaban con las mejillas fofas y los labios carnosos. Parece que lo conozco. Llevaba los calzones desabrochados en la rodilla. Bueno, esta frase puede desorientar al oyente contemporáneo. ¿Cómo llevaba los calzones desabrochados en las rodillas?
Sobre todo en la rodilla.
Claro, uno piensa, llevaba los calzones desabrochados y por las rodillas, pero no. No se llamaban calzones a los que hoy llamamos calzones, sino una especie de pantalón que iba hasta debajo de la rodilla y allí tenía unos botones. Bien. Sigue el profesor, dice: llevaba los tacones de los zapatos siempre desgastados y enlodados. Y allí termina, por suerte, la cita de este profesor, cuyo nombre desconocemos con toda justicia. El caso es que en Cambridge las cosas estaban duras para los estudiantes. Comenzaba la Revolución Francesa y los profesores tenían orden de oponerse a quien enarbolara aquellas banderas. Una vez parece que sometieron a juicio a un estudiante por sostener doctrinas revolucionarias. Durante el alegato de la defensa que alguien hacía de ese estudiante, se oyó el aplauso de uno de los alumnos. Era Coleridge, que había aplaudido el alegato de la defensa del joven acusado de revolucionario. Entonces el rector, que estaba allí, se levantó, preguntó quién había sido el que había aplaudido, e incluso señaló con el dedo a uno que estaba al lado de Coleridge, que casualmente, mire lo que son las tragedias de la vida, era manco este chico. Y le contestó al rector: ojalá hubiera podido, señor.
Pero qué puntería también.
Y entonces Coleridge, avergonzado por este incidente, levantó la mano y dijo que había sido él. Lo suspendieron por un semestre.
¿Un semestre?
Sí, sí, que es casi como decir que lo suspendieron por 6 meses. Sí. O sea, casi medio año le dieron.
Sí. Como
para aclarar esta situación conveniente.
Sí, sí. Me faltan las semanas, las semanas.
De todos modos, en la universidad no duró mucho Coleridge. Y esta historia es extraordinaria. Le habían dado una pieza, una habitación en Cambridge, y por ahí golpean la puerta.
¿Quién es?
Un decorador.
¿Un decorador?
El decorador, sí, soy el decorador de la universidad.
¿Y quién llama un decorador? Vengo... ¿Tiene un decorador la universidad?
Eso pensó Coleridge. Dice, qué suerte. Y se vino el tipo y dijo: bueno, vengo a ver cómo quiere que la decoremos. Y Corey le dijo, pensó que era un servicio, haga lo que quiera. Y el tipo agarró y la decoró la habitación como si fuera la habitación de un rey, ¿no? Y entonces enseguida se enteró Coleridge de que eso no era gratis y dijo que no podía pagarlo, o mejor dicho, ni siquiera llegó a decir eso, porque lo que hizo fue huir de Cambridge. Se alistó en el Cuerpo de Dragones bajo el nombre supuesto, para que no lo descubrieran, y resultó ser el jinete más torpe del regimiento, tampoco sabía limpiar las armas, pero contaba las mejores historias. Todo el tiempo sabía contar, contaba cuentos que inventaba y a los demás les encantaban esas historias. Así que un compañero que tenía influencia en la universidad reconoció ese talento e hizo todos los trámites para que lo aceptaran de nuevo en Cambridge y arregló incluso las cuentas con el decorador. Entonces volvió a Cambridge, Coleridge, y se hizo amigo de Robert Southey, que era otro que había sido expulsado de Westminster por escribir un artículo atacando los castigos corporales. ¿No? Mm. Mire, sí, también tiene cada idea la gente. Mm. También parece que había ido a comer con la peluca sin empolvar. Así que imagínese. Junto a este muchacho, a Sauli, se pusieron en busca de una novia y se hicieron amigos de unas hermanas, Sara y Edith Fricker, se llamaba. Y un día tiraron la moneda para ver quién se quedaba con cuál, porque Sara era hermosa y Edith no. Ajá. Ganó Coleridge y se quedó con la más linda y fue correspondido, ¿eh?
Y, claro, digo, no le preguntaron a Sara y Edith.
No era propio de la época.
Sí.
Al cabo de un tiempo los cuatro, es decir, Sara, Edith, Saudi y Coleridge, decidieron embarcarse hacia América y comprar un campo para construir una especie de república.
¿Una especie?
Una especie de república de Platón. Iban a reclutar hombres y dineros para el desarrollo de esta utopía. Y otros muchos hicieron eso, ¿no? Y consiguieron incluso un tipo llamado Hadrach, que era criado de una tía de Saudi que era muy rica. Entonces le pidieron que robara algunas joyas de la tía para realizar la utopía, pero la tía se enteró del proyecto, desheredó a Sauli y echó al criado, al infame Hadrach.
Así no se puede ser republicano.
Claro, ¿qué pasa?
De manera. Bueno,
Coleridge se casó con Sara y se fue a vivir en una casa cercana a otro escritor amigo del programa, William Goldsworth, aquel que decía que no hay que escribir bajo la influencia del dolor, ¿no? Se hicieron amigos con Goldsworth y solían caminar hasta muy entrada la noche, y eso dio lugar a ciertas sospechas de la policía, ¿no? Poetas que caminaban hasta altas horas de la noche los denunciaron por contrabandista. Entonces les enviaron un tipo para que lo siguiera, y los poetas hablaban, discutían sobre Spinoza y lo pronunciaban Spinoza. Y cada vez que oía spy, espía, ¿no? El tipo que lo seguía llegó al convencimiento de que los tipos estaban tramando algo raro. Al final los mandaron en cana. Los absolvieron cuando declararon ante las autoridades que lo único que tramaban era un libro de poemas. Querían escribir un volumen de poesía que diera por tierra las normas de la rima que casi todos los poetas aceptaban en Inglaterra. Alexander Pope y el otro, John Raynon, habían cimentado el crédito de absoluta fidelidad a los clásicos antiguos. En cambio, Coleridge y Wordsworth creían que lo mejor de la poesía estaba en expresar sin artificio el pensamiento de la gente sencilla, qué sé yo. Pero Coleridge agregaba que además de simple, la poesía debía ser mágica y misteriosa, lo cual era un poco una paradoja, ¿no? Tal como decía aquel profesor cuyo nombre hemos olvidado. A los 25 años, Coleridge empezó a tomar opio. Tenía reumatismo. En el año 1797 se quedó dormido por efecto de la droga. Y ese día sucedió algo curioso, quizá lo más importante de la vida de Coleridge desde el punto de vista de un lector. Coleridge había estado leyendo un libro de viajes y soñó un triple sueño de índole verbal, musical y visual. Parece que oyó una voz que repetía un poema, oyó una extraña música y vio la construcción de un palacio chino. Y supo, del modo en que se saben estas cosas en los sueños, que la música edificaba el palacio. Y que este palacio que se construía era el palacio de Kublai Khan, el emperador que protegió a Marco Polo, el emperador de la China, que no era chino en realidad, porque venía de Mongolia. Coleridge recordó el poema al levantarse y empezó a escribirlo. Pero lo interrumpieron. Vino un tipo, le golpeó la puerta. Coleridge iba por el verso número 50 y pico, salió a atender y después nunca logró recordar el final. Borges dice que estos versos que se rescataron son, por sus imágenes y su delicada cadencia, de las páginas inmortales de la literatura. Años después de la muerte de Coleridge, se supo que el emperador Kublai Khan había edificado ese palacio, efectivamente, según un plano que le había sido revelado en un sueño. Este dato nunca lo supo Coleridge. Una vez escrita esa parte del poema, Coleridge intentó soñarlo otra vez y recurrió continuamente al opio para hacerlo. Los intentos fueron en vano porque soñaba con otros poemas o cosas.
Otros palacios.
O no soñaba en absoluto. Después abandonó la familia, ya tenía un hijo, se embarcó con destino a Malta, dijo que era un viaje de vital importancia para su salud, se le perdió el rastro, no escribió carta ninguna y al regreso empezó a escribir artículos para procurarse algún dinero. A veces daba alguna conferencia sobre literatura, pero bueno, era un hombre envejecido, ¿no? Y necesitaba tanto del opio que llegó a contratar a un tipo que lo seguía a todas partes para impedirle comprar opio. Dicen que las noches de insomnio lo torturaban hasta la locura. Sus escritos eran considerados como extravagancias de un lunático. Y vivió sus últimos años recorriendo las administraciones de los diarios de Londres para ver si conseguía algún laburo, decía él, para pagar los estudios de su hijo y para pagar la casa en la que vivía junto a Sara. Al final se murió. Tenía 62 años, Coleridge. Escribió muchas poesías: El Marino, Kublai Khan, Juventud y Vejez, Melancolía, Oda sobre el fin de año. Borges dice en el artículo que él ha escrito sobre Coleridge que hay muchas obras que nacieron de un sueño. Mejor dicho, que no hay muchas, pero hay. Y hace una indagación. Nombra a Tartini, que soñó una melodía que tocaba el diablo. El más ilustre es quizá Stevenson, que recibió en un sueño el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Parece que recibía las formas generales, no es que lo copiaba textualmente. Sí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta pequeña historia acerca de Coleridge? Bueno, por empezar, al mismo Coleridge, a Kublai Khan, el emperador chino de la dinastía de los mongoles, que fueron los que encontró cuando estuvo allí Marco Polo, Bueno, y este emperador, el Kublai Khan, recibió los planos de un palacio que pensaba construir en un sueño. A Sara, la mujer de Coleridge, ser la mujer más linda entre dos hermanas, es ya un mérito. No sé cuál, pero es un mérito, ¿qué es eso? Y así...
Y a Borges,
que nos mostró tantas veces a Coleridge, que uno no tuvo más remedio que interesarse en él, ¿no? Yo creo que sería bueno dedicárselo también al amigo que le pagó las deudas, al compañero de regimiento, ¿no? Que reconoció su talento. Y yo creo que es una especie de talento el poder reconocer el talento ajeno, Siempre hubo, en todas las épocas, tanta vileza y mezquindad que es raro que la gente admita el talento ajeno, ¿no? También pensaba, cuando hacía las dedicatorias, en la posibilidad de soñar una obra artística, de recibir instrucciones en el sueño, o directamente recibir la obra hecha o casi hecha. Es raro eso. Porque no corresponde a la concepción del sueño que se tiene contemporáneamente. Se piensa que nadie puede soñar una cosa exterior. Los sueños vienen de adentro y se hacen con la masilla que hay dentro de la memoria, o las vivencias, o la propia colección de saberes. Con eso se hacen los sueños. No vienen del exterior, tal como lo comprenden los psicoanalistas o los médicos. Así que recibir estos datos está bien, pero hay que conjeturar que el poema ya estaba dentro de Coleridge de alguna manera. Pero hay un asunto raro, porque está recibiendo información sobre un palacio que viene a descubrirse, muerto ya Coleridge, que había sido revelado en un sueño. Esto puede llamarse casualidad, pero casualidades que nos hacen pensar, como diría Paul Auster, son rimas. Auster habla de las rimas que el mundo nos entrega. Por esas rimas, cadencias, casualidades, uno puede llegar a captar la existencia de un plan, y eso es todo lo que necesita uno, ¿no? Sospechar la existencia de un plan, y a falta de revelaciones mayores, ya es suficiente para tranquilizarse un rato y creer que hay un plan divino, qué sé yo. Puede ser que este verso haya respondido a un plan divino, o se trate, como yo creo, de meros recuerdos de lecturas que Coleridge ya había olvidado.
Quizás Carl Jung tendría algo que decir también ahí, que habla de sueños arquetípicos.
Exactamente.
De inconsciente colectivo, de símbolos.
Bueno, vamos a escuchar ahora Sueño de Juventud, un vals de Enrique Santos Discépolo en la voz de Gardel. Es probable que Discépolo recibiera la revelación de este vals en un sueño.
Sufres porque me aleja la fe de urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós y mi remembranza que añoraré. Tanto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele morir en tu adiós. Thank you. amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. No acunaré nunca canto tu inmensa ternura, buscaré duer en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, ocupare tu recuerdo a Dios, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciará de mi alma y mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que yo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir, para encarar tu al morir, en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueño de Juventud.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público, pero mañana no. Estaremos en el Caras y Caretas, en la matiné, a las 8 de la noche, recibiéndolos allí en la calle Venezuela, 330 de la ciudad de Buenos Aires. Sí, mañana sí. Y el viernes también. Y el día 30 en San Martín, en el Teatro Plaza de San Martín. También estaremos allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
7 de cada 10 accidentes domésticos ocurren en la cocina. Gracias.
Espere, hay que aclarar.
La cocina es un lugar peligrosísimo.
Fue una mañanita, ¿te acuerdas, mi china? Cuando las puntitas del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo.
Ese es un accidente en la cocina.
Sí, un accidente.
Pero, en todo caso, hay una serie de consejos que uno puede dar a la ama de casa para evitar morir en la cocina.
Y bueno, lo que pasa también es que uno está mucho en la cocina. 7 de cada 10 son en la cocina, pero casi 7 de cada 10 instantes uno está en la cocina también.
Exactamente. ¿A dónde va a ir uno si no? A la cocina.
Es así.
Cada vez que salgas de casa, date una vuelta por la cocina,
sí,
para asegurarte de que las hornallas y el horno están apagados.
Sí.
Si yo cada vez que salgo de casa, hago eso.
¿Pasa por la cocina?
Hago eso, no, paso por la cocina y verifico que las hornallas estén apagadas y el horno.
Sí.
Incluso a veces me levanto en medio de la noche. Mire, doctor, en realidad es un gran problema, porque me acuesto y a los 5 minutos me acomete la duda acerca del estado de las hornallas y el horno. Me levanto de nuevo y vuelvo a levantarme. Y esto dificulta mucho, no solo mi salud, mi sueño, sino también mi matrimonio.
Y bueno, ¿sí? ¿Qué le parece, señor? Si está todo el tiempo levantándose. ¿Cuántas de esas veces que usted se levanta las hornallas están prendidas?
Nunca.
Bueno, entonces tiene que aprender de esa experiencia.
No, bueno, pero ¿qué quiere que haga una estadística?
Y bueno, sí,
siempre, casi, todas las veces que me levanté estaban apagadas. Luego siempre van a estar apagadas.
No, bueno, siempre
así no. Así no funciona el pensamiento.
Bueno, pero doctor, señor, pero usted no puede vivir paranoico Por las hornadas.
Bueno,
segundo. Yo que ahora, discúlpeme, porque hay un tema con las cocinas eléctricas.
Ajá.
Que usted no ve el fuego y está prendido. O sea, usted apoya la mano.
Apoya la mano, y se la quema.
Se, no se ve nada. Pero, ¿qué hacemos con eso? También puede haber accidentes.
Bueno,
con hornallas que no se ven.
Cada vez que usted apoye la mano sobre la hornalla y esta esté prendida,
sí,
será un accidente.
La mano o cualquier otra cosa.
Usted, sí, sí.
Si se sienta arriba de
claro,
la cocina.
Hay gente que tiene maneras.
Y,
o
y
con
bueno,
el codo, como los que verifican la temperatura del agua con que van
claro,
a bañar al bebé.
Claro.
Bueno, el caso es que no cocines en una hornalla eléctrica donde observen que hay chispazos.
Ah, ¿vio? Claro.
¿Cómo chispazos? Chispazos de tradición.
No, chispazos de, sí, de la propia energía eléctrica.
En este caso, llama enseguida al electricista, sea la hora que fuere.
No, espera el otro
Buenas
día.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Hablo con el electricista.
Mire, son las 3 de la mañana.
Bueno,
¿verdad?
Pero acabo de ver chispazos de tradición en mi hornilla.
Bueno, lo felicito, pero mire, yo estoy en mi hora de descanso.
Ah, ¿sí?
Así que sí, y además mañana no trabajo porque es el día del electricista.
Ah, lo felicito.
Muchas gracias.
Bueno, lo felicito. ¿Por qué es el día del electricista? Porque es el día, ¿en homenaje a quién?
Y no sé, sería el homenaje, ¿quién es el padre de la electricidad? ¿Qué puede ser?
Es como se llama el del barrilete. No, el, Volta,
no,
Alessandro Volta.
Claro.
Sí, sí, bueno, homenaje a Alessandro Volta.
Es el cumpleaños de Volta.
Un día como hoy, nació.
Nacía Volta.
Bueno, es recomendable tener un extinguidor de fuego ABC. ¿Qué es eso?
Que es para fuego, para, sí, para
agua
fuego
y otras
no,
cosas más.
Es para incendio eléctrico o incendio. ¿Vio que hay distintos incendios?
No,
el fuego
entonces,
no es
para
el mismo.
Mí un incendio es siempre el mismo.
No, no es el mismo. Es distinto, se apaga diferente un incendio por combustión.
Claro.
Por ejemplo, con nafta, que un incendio por electricidad, por cortocircuito.
¿Y qué, cuál es la diferencia?
No
porque
sé, larga distancia.
A mí se me incendió la casa, ¿y qué hago? Yo, igual me quedé sin casa.
Bueno, pero si tiene el batafuego equivocado, no le va a servir. Digo que para el auto es uno que no es para otra cosa, no sé bien cómo es.
Yo pensé que todos eran suficientes.
No, me parece que el ABC es el que es para. Para todo
cerca
digo,
de
yo,
la cocina, mantén siempre una bolsa de soda. ¿Cómo hace una? Viene en bolsa la soda,
el
antes sachet. Venía en sifones.
La soda del sachet. Cuidado que explota el sachet de soda.
Claro, soda en polvo.
Sí. ¿Qué soda cáustica? ¿Qué
no,
soda
sí,
refiere?
Debe ser soda cáustica, ¿no? Para le echas arriba del fuego.
¿Y qué?
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor, continúe con el informe.
Después. Mantener en lugar seguro y lejos del alcance de quién,
de los niños,
del alcance de los financistas, cualquier objeto
o producto
que pudiera ocasionar accidentes, como limpiadores, fósforos, utensilios afilados,
todo lo que hay en la cocina,
y claro, aparatos eléctricos. Sí. Cordones eléctricos. ¿Hay cordones eléctricos para los zapatos?
¿Cordones eléctricos?
Ah, no, el cordón de la plancha, el cable.
Ah, ¿a eso se refiere?
Sí, sí, creo que sí.
Qué raro.
Y dice, a lo mejor, señora, usted piensa que un cuchillo con poco filo es menos peligroso que uno bien afilado. ¡Todo lo contrario!
¿Por qué todo lo contrario?
Ya que, no sé por qué.
Mire, pásese de un cuchillo
porque,
sin filo.
No, es por esto. El cuchillo sin filo requiere mucha fuerza.
Sí.
Entonces usted empieza a hacer fuerza y fuerza para cortar algo, y ahí es donde se produce un accidente. Usted se le va a la mano y se ensarta y queda juntando las tripas por el piso
bueno,
de la cocina.
Señor, pero para mantener fuera del alcance de los niños es preferible dejar cerca un cuchillo sin filo a uno.
Sí,
golpe.
Claro, toma niño este cuchillo sin filo.
Claro, para que haga fuerza.
Claro. Este revólver con una sola bala. Sí. El otro, el que tiene 6, lo guarda papi. Después, no tocar nada eléctrico
sí.
Con la mano mojada, señor.
Pero uno siempre tiene la mano mojada en la cocina.
Usted porque... Buenas tardes, soy el médico.
Sí, ¿cómo le va?
La mano mojada es transpiración, es el síntoma de trastornos relacionados con la ansiedad, con la angustia.
Sí.
Así que yo le aconsejaría secarse las manos.
No, 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 señor. Pero yo le digo, yo no es que la tenga mojada, la tengo húmeda.
Ah, y... húmeda y mojada es lo mismo,
señor. No, porque la tengo, vio que cuando usted toca la carne...
Ah, ¿la carne de quién?
Se le la carne de la vaca.
La carne de la vaca, no la carne, por ejemplo, de su señora esposa.
No, señor, la carne que usted compra en la carnicería. Usted va a hacer las milanesas, por ejemplo. Pasa, corta la carne, ya se humedeció la mano. Después la pasa por los huevos.
Sí.
De un lado y del otro.
¿Ah, sí?
Y sí, señor.
Usted, sí.
Y le queda toda la mano húmeda.
La mano que...
Y no después golpea ahí.
Viene alguien... Sí, mire, corté la carne, pasé la mano por los huevos, por el pan rallado.
Sí.
No, disculpe si no se la doy.
No, por supuesto, ¿cómo va a dar la mano en esa condición?
Claro.
Entonces, no se puede estar a cada rato secándose.
Y ahí, por ejemplo,
usted enchufa algo.
En este momento que usted acaba de pasar la mano por donde se ha dicho,
sí,
viene su mujer y le dice: ay, enchufame esto o aquello. Y usted, por cumplir un servicio, le enchufa la plancha. Y se muere.
Y bueno, por eso
se
lo
muere,
digo.
Sí, con una expresión incluso como de frustración.
Sí, con...
Porque no llegó a alcanzar en su vida ninguno de los objetivos que se había propuesto.
Ni siquiera terminó las milanesas.
Claro, claro. Entonces, mira las milanesas antes de morir, ¿no?
Claro.
En el momento de morir pasa toda su miserable vida ante sus ojos. Pasa muy rápido porque...
Sí, milanesa, tortilla, le
no,
pasa
claro, la vida. Claro, no le pasó nada. Y usted al morir mira... La milanesa inconclusa, su mujer,
sí,
la plancha.
Esa forma de morir.
Se muere de nuevo.
Dos veces se muere.
Cada herramienta se hizo con un fin. Sí. Voltaire.
No, se hizo para algo.
Ah, no, se hizo con un fin determinado.
Sí, señor.
Si vas a abrir una lata, oh joven borrega que este programa escuchas, utiliza el abre latas y no un cuchillo, como haría yo.
No.
Mucho menos si lo haces deprisa.
Claro, está apurada.
Sí. Entonces agarra una cuchilla, ¡pum! La ensalta, la lata, ¡ta, ta, ta, ta! Cuando quiere acordar, llega su marido y la encuentra tirada en el piso, con la cuchilla en medio del pecho,
sí,
y la lata de atún desparramada, dándole un tinte patético a aquella escena.
Y la vida que también le pasa
en un
instante.
Bueno, después procura no guardar cerca de la estufa.
Sí.
Ah, vamos a ver qué.
Debe ser la cocina.
Aquello que pueda resultar atractivo para los niños.
Todo es atractivo.
Todo es atractivo para los niños. No me agarran la cabeza porque la tengo pegada.
Sí, todo es atractivo. Y además, claro. Y si se lo esconde, peor. Dice, ¿por qué lo escondió?
Por ejemplo, postres, bebidas, dulces, juguetes. Sí. Dinero.
Bueno, ¿qué hace con juguetes en la cocina que va a tener?
Y no sé, pero no lo guarde cerca de la estufa, porque los niños se acercarán a la estufa
y se queman.
Y se quemarán vivos. Si estás cocinando y hay niños en la cocina, debes andar con más cuidado.
Sí.
O echar a los niños antes
de
continuar con el guiso.
Usted lo tiene que hacer participar al niño. Por ejemplo, si está haciendo ñoquis.
Sí.
El niño se divierte haciendo la masa.
Con el dedo.
Claro.
No, pero cuidado, el gnocchi más o menos, pero hay comidas peligrosas, como el ya mencionado guiso.
Y el guiso...
El niño quiere mirar y se asoma al borde de la olla y se echa todo el guiso encima.
Bueno, pero vio que hablábamos al principio de juguetes. Hay juguetes de cocinitas.
Había, sí, unas cocinitas de lata. Para las niñas, más que para los niños, porque... En la concepción machista...
Ahora hay para niños.
La también, vida de la mujer está confinada en la cocina.
Sí.
Salvo los que trabajan por televisión, que esos sí son cocineros.
Claro, pero como ahora hay muchos cocineros a la vista...
Casi no diría que no hay
hombres,
otra cosa que cocineros.
Bueno, también están las cocinas de juguetes para los niños varones. O sea,
ah,
es unisex.
Qué bueno,
Y viene con la comidita...
O sea, comidita
de plástico.
Juguete.
Sí, sí, viene la milanesita, la lapicita.
El huevo fritito.
El huevo fritito, la papa fritita. Todo. Lo que no se puede es, por ejemplo, el puré de juguete. No, porque
no hay
mancha. Puré de juguete.
No hay puré de juguete.
No, lo tiene que hacer con.
Tiene que ser comida. Y sopa de juguete tampoco.
No, sopa de juguete.
No.
Pero bueno, el niño va jugando a la par suyo. Usted está cocinando y el niño está en su mini cocina. con algo a escala. Sí,
hecho claro, al lado y mirándolo, y se produce así una comunión
claro.
entre madre e hijo.
Y repite algunas cosas.
Etcétera. Si nos llega un olor fuerte a gas,
sí.
¿Qué olor a gas? Todas las personas deben salir inmediatamente.
¿De dónde? ¿De ahí?
De ahí.
Sí, pero habrá...
¿Por qué?
Y para no morir, intoxicado.
Sí, está muy bien.
O por una explosión.
No hay que usar teléfonos en ese momento, linternas ni velas.
¿Qué hace con una linterna en la cocina?
Nada, la prende cuando siente olor a gas.
No la tiene que prender, no la usa.
Se corta la luz, agarra la linterna, señor.
Abre la ventana.
Bueno, sí. Una vez fuera, llamar de inmediato al Departamento de Protección Civil. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Departamento de Protección Civil, por favor.
Sí, con ellos hablé, con él habla.
Bueno, hablo con una persona, usted no me conoce a mí.
Ajá.
Pero le puedo asegurar que hay mucho olor a gas en mi cocina.
Bueno, espere, ¿usted está afuera?
No, estoy... afuera, sí.
¿Fuera de la cocina?
Fuera de la cocina estoy, pero no afuera de Madrid.
No, pero ¿a qué distancia está de la cocina?
Estoy aproximada, espere que sí, puede ser.
Más aproximada, ¿eh?
Sí, sí. Y entre 3 y 25 metros.
Bueno, pero ese está bien, pero está lejos, porque 3 metros, aléjese más. ¿No puede calcular algo más
No, más puedo, certero? No. Sí, salvo que vaya a buscar la cinta métrica que la tengo en la cocina.
No vaya, señor, no vaya.
Bien, ¿qué debo hacer?
Bueno, mantenga la calma.
Ah, sí, sí.
¿Cerró la llave de paso?
No me acuerdo.
Y bueno, pero eso...
No me acuerdo porque la llave de paso que tengo yo en casa... No dice abierto, cerrado.
Y pero...
Entonces uno tiene que recordar qué fue lo último que hizo.
Claro, sí.
Así que en este caso no sé si está abierta o está cerrada.
Bueno, hay gente que la pone al revés. Vio que le marca...
¿Cómo al revés?
Abierto en la C y cerrado en la A.
Acá no tiene nada, ni A ni C.
Y a veces pasa eso.
Yo la veo... Salvo que la pongo en el medio y quede medio abierto, medio cerrada.
Bueno, pero es la peor decisión.
¿Ah, sí?
Y sí, esa es la peor decisión.
Bueno, ¿y qué más tengo que hacer?
Bueno, no...
Discúlpeme porque estoy a punto de estallar.
Nosotros vamos a mandar una cuadrilla. Igual ahora no tengo personal.
¿Pistoleros?
No, una cuadrilla de gasistas matriculados. De todas maneras no tengo personal en este momento.
¿Cómo no tengo personal en este momento? ¿Y qué? ¿Va a mandar una cuadrilla de qué?
No, como ese es el día del gasista.
Lo felicito.
Gracias, muchas gracias.
Lo felicito. ¿Y por qué es el día del gasista?
Por el nacimiento de Volta.
¿Pero Volta inventó el gas?
No, pero tenía gas en su casa.
Así
que parece que también es el día del gasista por eso.
Bueno, fantástico,
así
lo felicito.
Que mañana le mandamos a alguien.
Sí, mande mañana. ¿A qué hora puede ser? Porque yo a la mañana trabajo.
Y no, pero tengo todos los turnos ocupados. Mire, hasta las 6 de la tarde no va a poder pasar nadie. Si...
Ajá.
¿Está perdiendo mucho gas eso?
Hace...
Sí,
está saliendo.
Está bravo, sí.
Un ruido como de pelota que se desinfla.
Y bueno, ¿qué le va a hacer?
Bueno, es muchas así, gracias, ¿eh? Feliz día.
Bueno, gracias, amigo.
Las amas de casa somos muy dadas a hacer varias cosas al mismo tiempo, amiga.
Picarona.
Dice, lavar el arroz.
¿Lavar el arroz?
Lavar el arroz, cocinar la ropa. Dice lavar el arroz, poner a cocer la verdura, freír la carne. Y de repente alguna cosa se sale de control.
Sí.
Ay, mira, se me salió de control esta cosa. Y por querer evitar derrames nos arriesgamos y salimos con quemaduras.
Sí, porque quiere hacer todo a la vez y finalmente...
Así que hay que... hay que tener cuidado. Hay que leer las instrucciones de uso de los aparatos que tengas en la cocina.
Sí.
Por ejemplo, el sacapuntas.
No, ¿por qué tiene un sacapuntas en la cocina?
Y para sacarle punta al lápiz.
Bueno, pero ¿por qué en la cocina lo tiene?
Y bueno, porque lo puse en la cocina, porque lo uso para la zanahoria también.
Me gusta finita.
Me gusta finita en la punta.
Claro.
A mi marido.
Está bien.
La licuadora, instrucciones para la licuadora. La tostadora, la guaflera, el horno de microondas.
Tiene de todo.
Pero quiero decir, las instrucciones son muy complejas.
Y para
por ejemplo, yo he escrito Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy escritor de libros de instrucciones.
Ah, sí, mire, es importante eso, ¿eh?
Muy importante. Yo tengo publicados varios libros.
Bueno, pero no
sé si
libros.
Por ejemplo, instrucciones para el uso de la licuadora IME.
Sí.
Ah, bueno, ese fue mi éxito más grande.
Bueno, no, pero no tiene...
El prólogo.
No, discúlpeme, no hay recursos literarios en un manual de uso.
Bueno, para mí sí, para mí todo es literatura.
No, porque no.
Todo es lo que, así como antes la Divina Comedia
sí.
era representaba una época, dentro de mil años, cuando encuentren las instrucciones para abrir el paquete de jabón Rinso, también lo van a leer como leemos ahora la epopeya de Gilgamesh.
No es así, sí. Señor. Acá hay un uso concreto. Y además, si usted pone cosas de más, recursos literarios, en un manual
Sí, mucha metáfora.
No. Es engorroso para el que lo está leyendo, que quiere saber cómo se enchufa un aparato. Y usted empieza a hablar de las cosas licuadas, lo que se licúan en el mundo, en la naturaleza, y no llega al punto de...
No, bueno, pero usted lo está planteando mal. Yo en la parte de los enchufes... Hablo de toda...
¿De qué habla?
De cómo la naturaleza está dividida en cosas que se enchufan y cosas que reciben. Es
sí.
decir, el yin y el yang.
No.
Lo masculino y lo femenino. Y que uno no tiene sentido sin otro.
No, pero está bien.
Y
sino,
todo
pero...
eso es un capítulo bárbaro.
Sí, pero se necesita saber de si ese va a enchufar a 220 o a 110.
Bueno, también.
Sí, pero dígalo rápido, porque van tres páginas y todavía no sabemos dónde se enchufa la licuadora.
La famosa frase, si bebes, no manejes...
¿Es famosa?
Sí. Se aplica también a la cocina. Si bebes, no manejes.
No cocines.
Ah, no cocines, sí. Claro, sí.
¿El cocinero borracho?
El cocinero borracho es lo peor que puede haber.
¿Sabes? Sí. Le mezcla las proporciones.
Te envenena.
Sí, bueno.
Te pone veneno para las ratas.
Es un peligro, sí. Va agarrando los paquetes y no sabe qué agarra.
Antes de irte a acostar con quien quieras, porque por
no lo aclare.
Por mí usted, señora, puede acostarse con,
sí,
con
no
el
diga,
vecino, nada. Con su amante.
No viene al caso, señor.
Incluso hasta con su marido.
Sí, no viene al caso.
Dice, antes de irte a acostar, y cuando vas a salir por largo tiempo también,
sí.
también no importa con quién.
No importa.
Puede ser con el mismo con que se acuesta.
Sí. No, es un tema ahora.
Cierre la llave de paso del gas.
Dijimos que no se sabía cuando estaba abierta.
Claro, no se sabía cuando estaba abierta. ¿Y no se puede llamar un gasista?
¿Para qué?
Y para que él se debe dar cuenta si algo está abierto o cerrado. El asunto es poner un fósforo.
Claro, bueno, pero... sí.
Lo mismo las pérdidas de gas. Viene el tipo, el gasista viene con un fósforo.
Sí, pero cuidado.
Prende un fósforo. Si volamos en pedazos, estaba abierto.
No, bueno. No, sino le pone detergente, algo así, para ver si hace... La burbuja.
Parece como en la gomería.
Como la gomería.
Una escupida hay que ponerle.
Pero la escupida...
Hay que escupir la hornalla.
Sí.
Y si sale en globito, está prendida.
Pero mire que la escupida es traicionera, ¿eh?
Ah, eso sí.
Porque no le agarra a veces con el gas la escupida.
¿No?
No, por eso prefieren el detergente los gasistas. Dicen, no escupa, mejor le ponemos detergente.
Sí, y además queda feo, ¿eh?
Y queda feo, sí.
Porque por ahí está justo de visita... su jefe.
Sí.
O a lo mejor usted es el amante de su jefe y lo invitó a cocinarle algo.
Claro.
Y justo usted agarra y escupe sobre el hornalla y el tipo se escandaliza.
Claro,
dice, ¿cómo
¿qué pasó?
Puede ser?
Y por ahí está toda la noche escupiendo todo un caño.
Claro.
Usted no sabe.
Tiene que escupir todo el caño para ver si hay alguna pérdida.
¿Dónde está? No
viene
sabe.
Desde la esquina viene el caño.
Claro.
Y usted en cuatro patas ahí escupiendo el caño.
Llega
seca. Frente a los vecinos es una imagen espantosa.
No, ¿qué le parece, señor?
El guanaco le ponen después.
Sí. No, por eso ahora vio que las nuevas instalaciones de gas están todas afuera, los medidores de gas, en un gabinete aparte.
¿Sí?
Sí. Por ley tiene que estar así ahora. Mire que le clausuran todo. Si usted la tiene adentro...
Y cuidado, porque cuando hay una pérdida de gas... clausuran el edificio y creo que
todo.
Son 5 años que tardan
sí, puede ser.
En revisarlo. Y usted se tiene que conseguir otro...
Otra cosa.
Otro domicilio.
Sí. Porque sí. Si está fuera de regla y como la instalación tiene que estar afuera, si usted la tiene adentro, está sonado.
Sí, sí, sí. Lo no, primero que preguntan no cuando hacen el censo
sí.
es, vamos a la instalación de gas.
Sí.
¿Usted la tiene adentro?
Sí o no, claro.
Sí o no, conteste. Sí o no.
Si usted
no, dice... no sé.
No.
O no sabe, no contesta, no.
Si usted dice, sí, la tengo adentro, listo.
Le enseguida le ponen una faja
sí. a usted. Le clausuran todo.
Lo clausuran.
Sí, le clausuran la instalación de gas.
Ah, que pensé que lo clausuraban a usted.
No, señor, usted puede seguir viviendo tranquilamente, pero sin gas, hasta que no cambie toda y haga toda la obra.
Sin gas y sin domicilio, porque puede haber una pérdida, entonces usted tiene que irse a vivir momentáneamente, por unos 4 o 5 años, a otro lugar. Gracias.
Bueno, señor, pero gracias. Así no se puede. O transforma toda electricidad. Veo que ahora hay lugares que son... electrodependientes, se dicen.
Ah, sí, sí.
Todo electricidad.
Sí. Que son cosas más o menos como las del gas, pero que andan peor.
Claro. Y funciona todo. Ahora se le corta la luz y usted no tiene nada.
Luz a gas no hay más. Había en una época luz de gas, ¿no? En cierta época de la civilización había en las grandes ciudades solamente luz de gas. Ya un poco antes de 1900, un poco después de 1900. Así, y bueno, explotaban las casas, pero cada media hora.
Y, sí, es difícil.
Bueno, muy bien, eso es todo lo que tengo que decir. Vamos
bueno,
a...
hay que tener cuidado de la cocina.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa para ir hasta la cocina
sí.
a ver si Ariberti dejó prendida la hornalla.
Sí, cuidado porque...
Porque es descuidado.
Sí, es descuidado.
Ah, sí. Es bueno. Sí. Pero es descuidado.
No sé si no lo hace a propósito. ¿Verdad?
Ah, ahora que pienso.
Usted dice
ser,
que bueno, sí. porque siempre se olvida la llave.
Qué, qué casualidad, ¿no?
Qué
siempre
raro.
Es él.
Es él o Filmus, uno de los dos.
Sí, uno de los dos. Bueno, pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
750.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas, entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil.
Difíciles. Stand-up político.
Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com.
Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica
y una picada
que invita a combatir el capital.
Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo,
Venezuela 330.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público, presente aquí en los estudios de AM750. Jueves y viernes la matinée a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, Venezuela 330. Y ahora es el momento de convocar a nuestro querido maestro y
ya llega, ya a los estudios de Radio 750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Acompañe esta noche, maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy buenas noches, maestro Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Aquí para Andrés le pide Gira.
Gira, qué bonito. A ver si lo tiene.
Cuando la suerte que venga fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ser, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, nada le importa. Gira, aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Aquí para Hernán le piden Alma de Loca.
Alma de Loca.
Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la vas a alma de loca, la que con risa tiene que despertas al cabaret, la que lleva la alegría de los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y canera. Todo el mundo me diga lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban que duela, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, a ver, maestro, aquí le piden, por ejemplo, Tu casa ya no está, que es un...
Qué lindo eso, ¿eh?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy bien.
son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está.
Y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Allí en el viejo patio de olor a jazmines,
drenar en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrán por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y era ayer, ayer aparecía tus ojos en mí.
Ya no está,
y ya no hablará tu muñeca de trato,
y el agua mansa del último adiós.
Mansa, tú que podrías traerme el ayer, te ha marchado en tu aroma de
muy bien. Bueno, a ver, a usted, Manuel, le piden a primera vista, por ejemplo.
Para Marina,
el otro día. Bien.
Cuando no tinha nada, eu quis. Cuando tu ausência esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi a príncipe, cansei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asa, doei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Maracaia, sou eu. Zaya, zaya, aí andando. Oh, oh, maracaia, sou eu. Zaya, zaya, aí andando.
A ver, aquí para Enrique le piden la masa.
Un, dos, tres, creyer en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el frío y la paura, si no creyer en la balanza de la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pienso, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin entender. Una masa y cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores replanores, que lucecita montada pareciera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Y un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses de los brazos. Cubido, hervido, contrato y lente fuera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, la masa sin cantera.
Bueno, señores, a ver, hay varios pedidos de con temas de los Beatles. Por ahí puede despachar a todos, discúlpeme el verbo. A ver.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, and the happy man I used to be, there's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday.
Muy bien, señores, y debemos marcharnos.
La radio toma color.
AM 750.
Jazz. En 750.
La otra página.
Thank you.
parpadees que tu cuerpo es mi pentagrama. Jazz 750.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Thank you. se me labura.